Corpus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hay una verdad que parece irrefutable, que empezar un curso, un grado o cualquier tipo de estudio superior online es fácil, muy fácil, pero acabarlo es harina de otro costal. Según las estadísticas, si el curso lo has pagado, abandonas en un 30% de los casos. Si es gratis, ni hablamos, un 90%. Muy buenas intenciones, pero poca efectividad, falta de tiempo, poca organización. Y eso, que otra verdad irrefutable es que la formación es una necesidad que no se cuestiona ya a la hora de conseguir empleo. Vamos a hablar hoy en Campus Cope de formación online, y eso es algo que sin duda es mucho más accesible para los más jóvenes. Pero a veces nos olvidamos de los universitarios que peinan alguna que otra cana. Esos profesionales de más de 40 años, formados en la universidad y con experiencia laboral, a los que la crudeza de la situación actual española deja al margen y dificulta su reincorporación a un empleo para el que están sobradamente capacitados. Hombres y mujeres con título universitario y con cargas familiares que buscan nuevas oportunidades, valiosos, pero que necesitan apoyo para acceder a puestos acordes con su experiencia y formación. Hombres y mujeres a los que la cruda realidad les ha dejado a su suerte, en la mayoría de los casos porque hay planes de empleo para los jóvenes o para los mayores, con ayudas estatales, pero nada concreto para los maduros. El empleo es hoy un derecho al que no todos pueden acceder de la misma forma, en las mismas condiciones, desde el mismo punto de salida. Lo justo es que la cinta que da inicio a la carrera se rompa para todos en el mismo punto de partida.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
En apenas 5 años se han triplicado, pero el decreto que prepara el Ministerio de Educación apenas los regula. Esto es algo que trae de cabeza a las comunidades autónomas que piden que se aumenten los controles. ¿Hablamos de qué? De los centros no presenciales, de las famosas universidades a distancia, de las universidades online. En Campus Cope nos hemos preguntado a qué se debe su auge, qué ventajas e inconvenientes presentan, y sobre todo, Nuria Moreno, ¿cómo funcionan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues para conocer más de cerca cómo son estas universidades a distancia, hemos hablado con Miguel Santamaría. Él es profesor titular de Historia Económica y del Máster en Educación y Comunicación en la red de la UNED. Lo primero asegurado es ver el tipo de perfil del estudiante para recomendarle una opción, la de estudiar desde casa, u otra, la de la universidad tradicional.
Para la mayor parte de las personas que empiezan estudios universitarios después de su bachillerato, yo siempre les recomiendo que acudan a una universidad presencial si pueden, es decir, si pueden, si no quieren trabajar en ese momento o pueden permitirse no trabajar, y si en su lugar de residencia hay una universidad presencial.
Pero existe otro tipo de perfil.
Si tú lo que quieres es completar tu formación, si tú ya estás trabajando, si digamos no estás ya en ese momento que pasas del bachillerato a la universidad, pues probablemente la opción mejor para ti va a ser utilizar una universidad a distancia o una universidad en línea.
Este es el perfil que está recurriendo a la educación online. Son generalmente personas que en su día estudiaron o que simplemente quieren ampliar conocimientos y reciclarse.
Y como nos gusta ponerle cara a las cifras, tenemos con nosotros a María José Ávila, que es licenciada en Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, con máster, eso sí, en Comunicación Corporativa, y que ha decidido, no sé por qué, volver a estudiar. Yo no lo sé, María José, pero tú me lo vas a decir, ¿verdad?
Pues sí, siempre había estado interesada en estudiar Historia del Arte, pero bueno, no me quería dedicar profesionalmente a ello, tampoco le veía mucha salida, y pues ahora creo que es el momento de retomar los estudios.
Buenas tardes, que no te he dicho nada, María José Ávila. ¿Y por qué me has dicho estudiar otra carrera? Lo habías pensado varias veces, pero ¿qué es lo que te ha decidido a dar ese paso?
Pues la verdad fue cuando me di cuenta que la UNED podía hacerlo, porque al ser a distancia me permitía compaginar, pues seguir trabajando, estar haciendo prácticas, mientras sigo pues adquiriendo conocimientos que siempre me habían interesado.
¿Y por qué te había interesado siempre la historia del arte y sin embargo nunca te habías decidido hacerlo?
Pues quizá porque nunca me he querido dedicar profesionalmente a ello, tenía pues otras inquietudes, dedicarme al mundo de la comunicación, pero bueno, era algo que, una inquietud que tenía dentro y que quería seguir pues conociendo más y profundizar en ella, y pues creo que era ese el momento.
Y te has planteado unir las dos cosas, el periodismo con la historia del arte, se puede hacer con bastante facilidad, entre
comillas. Pues sí. En principio no tengo ningún interés especial, pero bueno, siempre es cierto que el mundo de la cultura, del periodismo cultural me ha interesado muchísimo. Y bueno, quién sabe si en un futuro no sea una salida profesional muy clara.
¿Trabajas en este momento?
Pues ahora mismo estoy haciendo prácticas, pero no tienen nada que ver con historia del arte, la verdad.
¿Ni con periodismo?
Con comunicación corporativa, estoy en el departamento de una empresa.
Pues muchísima suerte, María José, ojalá que, bueno, que te vaya muy bien en los dos ámbitos, en el laboral y también en el de los estudios.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues este perfil, el de María José Ávila, según Santa María, es el que más presencia tiene a día de hoy en esta demanda, ¿no?, de la educación a distancia. Y bueno, según Santa María, tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, porque la flexibilidad pues tiene esas dos caras.
Pues normalmente el problema es que hay un alto abandono, porque cuando hay niveles de exigencia fuertes como en la UNED, pues o llevas tus estudios muy al día y tienes una gran capacidad de organización de tu tiempo y de disciplina, o si no, pues al cabo de unas semanas o de un mes pues acabas abandonando, ¿no?
En España hay más de 230.000 alumnos que están optando por la educación a distancia, por la virtual. Las comunidades autónomas piden que se controlen más estos centros online. Creen que deberían regularse sobre todo las condiciones de apertura a la enseñanza. A esto también se ha referido el profesor titular de la UNED, Miguel Santamaría.
El gran problema de esta modalidad es que existan elementos de control para garantizar todas esas cuestiones. Pues existen muchas dudas a veces sobre, bueno, y cómo se llevan a cabo ese tipo de controles. Pues es algo en lo que habrá que estar encima, ¿no?
Bueno, pues es la calidad de unos estudios que sufren aún las críticas de quienes aseguran que siguen siendo menos valorados que los que se obtienen de forma tradicional.
Bueno, pues muchas gracias Nuria Moreno, por estar con nosotros, y creo que tenemos más cosas que contar de este tema. Y de una universidad a distancia consolera, la UNED, con más de 40 años en activo, pasamos a otra, la Universitat Obertat de Cataluña, una institución que apuesta exclusivamente por la educación en línea, online. Más de 7.400 aulas virtuales, 53.000 estudiantes, 3.666 docentes. Carles Igalés, vicerrector de Docencia y Aprendizaje, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué locura de cifras, ¿no? ¿Cómo se gestiona todo eso? ¿Cómo funciona una universidad en línea?
Bueno, la verdad es que es un sistema de funcionamiento muy complejo, porque empezamos con muy pocos estudiantes, pero rápidamente empezamos a crecer y es complicado. En realidad es una actividad distinta de lo que sería la universidad presencial. Es una organización distinta, una estructura de profesorado y académica distinta y, por lo tanto, una actividad, diríamos, singular, ¿no? Seguramente ese es el secreto. Nosotros no podríamos hacer bien la formación presencial porque no estamos preparados para ello desde un punto de vista logístico y organizativo, pero hemos aprendido cómo hacerlo digitalmente.
¿Y qué ventajas?
Es otra actividad, en definitiva.
Sí. ¿Y qué ventajas tiene esto de estudiar a distancia?
Bueno, vamos a ver. El estudio a distancia, que inicialmente servía para dar servicio a las personas que o vivían muy lejos de los centros universitarios o por su actividad laboral o por sus obligaciones familiares, pues no tenían otra opción que la de estudiar a horas normalmente fuera de los horarios habituales de las universidades, pues tenían esa opción como la única para acceder a los estudios. Uh-huh. Hoy yo creo que el perfil que nos encontramos sigue siendo de base el mismo, pero cada vez más hay estudiantes que prefieren esta opción a la opción de la presencialidad porque se encuentran más cómodos y encuentran que la forma de aprender en una universidad online como la nuestra,
sí,
es la forma que encaja muy bien con su forma de trabajar, con su forma de vivir, con su forma de comunicarse, y cada vez hay más público que seguramente elige las universidades online porque es una forma muy cómoda de aprender de acuerdo con su estilo de vida.
De hecho, hace un tiempo que la Universidad Oberta se incorporó a la plataforma educativa YouTube Edu. No solo se ofrecen vídeos, sino también la posibilidad de contactar, ¿no?, con profesionales de otras universidades, ¿es así?
Sí, es así. Uh-huh. De hecho, la universidad, nuestra idea es utilizar en cada momento las tecnologías oportunas para dar un mejor servicio a nuestros estudiantes. Yeah. Desde este punto de vista empezamos hace 20 años y, lógicamente, hace 20 años la tecnología no tenía ni la rapidez, ni la disponibilidad, ni la anchura de banda que tiene hoy, uh-huh. y se podían hacer unas cosas relativamente limitadas. Hoy estas limitaciones van cayendo y cada vez tenemos más oportunidades de utilizar la tecnología para facilitar este aprendizaje.
Hay otra cosa, que estáis presentes en las redes sociales, lógicamente, y que tenéis un portal llamado Mentes Abiertas. A ver si me puedes contar en qué consiste.
Bueno, en realidad, ya hace algunos años que pusimos en marcha esta iniciativa, la idea es pensar que estudiar online o estudiar hoy en día no es solamente una forma distinta en cuanto al método, en el sentido de decir, bueno, en vez de ir a la universidad cada día en unos horarios fijos, yo estoy estudiando desde casa. Uh-huh. Nuestra idea es que la vía de el proceso de estudio, el proceso de relacionar estudio y profesionalidad, el proceso de creatividad que cada vez más está detrás de las personas que quieren profesionalmente progresar, necesita un cambio de mentalidad en el que la forma de estudio sería solamente uno de los elementos básicos. Fundamentalmente es que pasamos o estamos cambiando a nivel social en muchos aspectos y en el mundo laboral en particular. Necesitamos cada vez personas más creativas, más abiertas, más colaborativas, sí. que vean las cosas de una forma más transversal, y esa es un poco la
Hay quien sigue criticando, ¿no?, que la formación virtual no tenga el mismo valor que la presencial. ¿Es que en España seguimos teniendo prejuicios?
Bueno, seguramente ese no es un problema de España, es un problema más generalizado. Uh-huh. Inicialmente la educación a distancia se veía como una educación de segunda para ciudadanos de segunda. Yeah. O sea, cuando digo inicialmente me remonto a mediados del siglo pasado cuando esto se puso en marcha. Pero esto está cambiando, yo diría que esto ha cambiado. Aunque siguen habiendo reticencias de algunos sectores en cuanto a la formación online, muchas veces por desconocimiento, más que porque tengan un conocimiento muy informado de las posibilidades de este tipo de formación, yo creo que esas barreras están cayendo. Yo lo que diría es que hay buenas y malas universidades, yeah. como en todas,
en todos los ámbitos.
Y que esto no necesariamente pasa por el hecho de que sean presenciales o sean online. Sí. Quiero decir que en ambos ámbitos puede haber muy buenas universidades o universidades no tan buenas. Nosotros uh-huh. tratamos de dar la máxima calidad en un entorno como el del online, que día a día amplía sus posibilidades y sus capacidades para formar a personas.
Carles Sigal es vicerrector de Docencia y Aprendizaje de la Universitat Oberta de Cataluña. Muchas gracias por estar en Campus COPE.
Pues muchas gracias, ha sido un placer. Gracias a ustedes.
Igualmente, hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus COPE. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
La Universidad de Murcia organiza por tercera vez la carrera de Bienvenida Universitaria, un evento orientado a la integración de toda la comunidad universitaria y especialmente de los alumnos de primer curso para que conozcan el servicio de deportes. Óscar Torres es técnico deportivo del Servicio de Deportes de la Universidad de Murcia.
Bueno, pues esta carrera la organizamos aquí en el Servicio de Deportes dentro de las carreras que organizamos, que son tres al cabo del año. Cada una de ellas está enfocada a un distinto tipo de público, ¿no? Igual que la carrera popular está enfocada a los chavales de secundaria que vienen de los institutos a correr con nosotros y tal, la carrera de bienvenida está enfocada a todo el que pertenezca a la comunidad universitaria.
Este año, desde el Servicio de Deportes de la Universidad, esperan que la participación aumente respecto a ediciones anteriores.
Es la tercera vez que hacemos. Poco a poco se ha ido incrementando el número de participantes. El año pasado tuvimos en torno a las 300 personas y este año esperamos que sea una cifra similar, si no superior, claro.
La carrera, además de ser una iniciativa para fomentar la actividad deportiva, tiene otro objetivo muy claro.
Está pensada eso para acoger un poco a toda esta gente que entra nueva de primer curso, que vean lo que hacemos en el Servicio de Deportes, que se animen a hacer deporte con nosotros, este tipo de cosas.
El recorrido es asequible para cualquier persona en una condición física normal y se realiza en el campus de Espinardo, de la Universidad de Murcia. La distancia de la carrera es de aproximadamente 4.500 metros, en los que la organización dispone de puntos de habituallamiento, de agua y asistencia sanitaria.
Bueno, en principio A los alumnos les tienen avituallamiento, se le da agua, se le da también unas barritas energéticas, vamos, algún obsequio que se consigue por medio de patrocinadores y demás. Y luego además pues tienen horas de práctica deportiva que les sirve para la obtención de créditos CRAU.
Para fomentar esta integración, desde Campus COPE queremos animar a todos los alumnos de primer curso de la Universidad de Murcia a participar en esta bonita iniciativa.
El Instituto Cervantes sacará a concurso el sistema de certificación de los DELE. Este título es el Diploma de Español como Lengua Extranjera, que hasta ahora era elaborado, corregido y gestionado por la Universidad de Salamanca, Álvaro Montaner.
Era la única institución en nuestro país que trabajaba con el Instituto Cervantes en esta labor. Pues bien, ahora, según la Ley de Contratos del Sector Público, que se modificó el pasado 2013, la institución educativa tendrá que competir para seguir participando en esta tarea.
Bueno, pues este concurso se divide en tres lotes: el de la elaboración de las pruebas, el de su calificación y el de su gestión técnica, como acabamos de mencionar. ¿Qué nuevo horizonte se abre ahora con este cambio?
Bien, ahora las posibilidades de elaborar este examen se abren a todas las universidades que quieran acoger esta prueba, ya sea en España o en un país extranjero. Y ojo, aparte de las universidades, también pueden asumir la gestión de estas pruebas instituciones o empresas, ya sean públicas o privadas.
Pero entonces, Álvaro, ¿puede presentarse cualquiera?
No, aquellos que quieran asumir la gestión del DELE tendrán que acreditar la formación de su personal y la experiencia que ha adquirido este durante los últimos 5 años en esta materia.
5 años. ¿Esos contratos tendrán también una duración determinada en la nueva institución que los acoja?
Será del 1 de noviembre del 2014 hasta el 31 de marzo de 2016. No obstante, y según los lotes de los que hablábamos, el plazo puede variar en determinados casos. Además, los presupuestos de licitación van a ascender a un total de 770.000 euros, divididos en 200.000 para el primer lote, 330.000 para el segundo y 240.000 para el tercero.
Bueno, pues para incidir un poco más en este tema, que a lo mejor así de entrada suena un poquito complicado, hemos querido hablar con una persona que lleva muchos años trabajando en todo lo que rodea a esto, al DELE. Es Amalia Pedrero, examinadora jefe de este tipo de pruebas en la Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes, Amalia.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Gracias a vosotros.
¿Va a cambiar en algo, según lo que hemos venido contando, la situación con motivo del concurso que va a tener lugar?
No. No creo que en la esencia del examen vaya a cambiar, porque el examen, los descriptores de nivel vienen marcados por la Comunidad Europea, o sea que ahí no cambiará en ese sentido, y lo que es la estructura del examen tampoco creo que vaya a cambiar, porque se trata de constatar que el alumno reúne las competencias necesarias.
Amalia, actualmente, ¿cómo es el desarrollo de estas pruebas?
Pues están divididas en 6 niveles. Va desde el más sencillo, que sería el A1, hasta el más complicado, que es el C2. Estos niveles tienen unas pruebas y en todos se trata de constatar la expresión oral y escrita y la comprensión oral y escrita.
Pero entonces, Sí.
Según marca unos parámetros que vienen dados por la Comunidad Europea, como según el marco de referencia europeo de lenguas.
Entiendo. Entonces, bueno, la experiencia está claro que es un grado, en tu caso más. ¿Cuántos años llevas siendo examinadora jefe de los exámenes DELE en la Universidad, en la CEU San Pablo?
Pues desde que se suscribió la Universidad CEU San Pablo como centro para examinar, desde 2011 o 2012, creo que fue la primera vez, 2011, sí.
Y Amalia, en tu opinión, ¿qué prefieres? ¿Que el DELE continúe siendo un título de la Universidad de Salamanca o no te importaría que pueda producirse un cambio con este concurso?
El DELE no es un título de la Universidad de Salamanca. El DELE es un título del Ministerio, que lo certifica el Instituto Cervantes. Lo que hace la Universidad de Salamanca en estos casos es preparar el examen para hacer y lo llevan y luego lo corrigen las partes escritas, porque las partes orales las examinamos en cada uno de los centros.
Entonces, ¿en qué consiste el cambio actual? ¿Cuál es la novedad?
Que en vez de preparar Salamanca lo que es el examen, administrar y corregir en Salamanca el examen, si hay otro que lo lleva, pues serán los otros los que lo vayan a preparar ese examen y a corregirlo, claro. Las partes escritas.
Pero lo que es cierto es que este título tiene mucha importancia para el desarrollo y la evolución de nuestra lengua, la lengua española. El Instituto Cervantes es el que está velando desde hace una eternidad porque la lengua española continúe siendo lo que es en el mundo, ¿no? Actualmente, que yo sepa, después del chino.
Sí, es la segunda lengua, en cuanto a hablantes nativos, es la segunda lengua por detrás del chino, y en cuanto a lo que sería lengua de comunicación internacional, es también la segunda lengua en cuanto a comunicación internacional por detrás del inglés. Y además las cifras que se ven es que tanto el chino como el inglés están perdiendo hablantes, sin embargo el español cada día va creciendo.
¿Y qué podemos hacer para que tenga realmente el peso específico que tiene el español, que debería tener más, en mi humilde opinión, fuera de nuestras fronteras, ¿no?
Pues lo primero es la concienciación por parte de los que hablamos español de la importancia que tiene esa lengua. Que estamos ante la segunda lengua, ya hemos dicho, tanto como hablantes nativos como de comunicación internacional. Ser conscientes de lo que tenemos y no tener complejo de parientes pobres, como que tenemos una lengua de segunda o tercera fila, tenemos una lengua de primerísima fila mundial. Y aparte de eso, las previsiones es que va a crecer todavía más.
Y sobre todo en el continente americano, ¿no, Amalia?
Sobre todo el continente americano. Tenemos ahora mismo un potencial tremendo en Estados Unidos, donde en los colegios, sobre todo la escuela, cada vez se enseña más español dentro de los contenidos, ya por encima incluso del francés, y son los que más están trabajando en este sentido. Ya Estados Unidos es el segundo país con mayor número de hispanohablantes, el primero es México y el segundo ya es Estados Unidos, y se prevé que dentro de unos años Estados Unidos sea el primer país con de hispanohablantes,
y Amalia,
llegar a ser lengua oficial.
Tú que lo habrás podido ver, yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es el perfil en cuanto a edad de las personas que se presentan a esta prueba?
Muy variado, muy variado. Hay un DELE escolar que se va aparte, pero luego muy variado. No te podría decir una edad concreta, porque tienes todas las personas que quieren acceder a la administración pública en España por oposición, tienen que presentar como certificado el DELE y además tienen que presentar el C1. A partir de ahí es una persona de edad madura, madura en el sentido que está en torno a los 30, de 30 en adelante. Luego tienes mucho más jóvenes, los más jóvenes suelen ir a niveles más bajos, entre el B1 suelen presentarse más, porque lo necesitan a lo mejor ya para cualquier trabajo más que ya no sea la administración. La administración es el C1, lo que te pide. Sin embargo, en niveles para los trabajos suelen venir por el B1, porque están aquí en España, porque quieren tener un título oficial.
Es una de las salidas profesionales, ¿verdad, Amalia?
Es el diploma oficial.
Es el diploma oficial, una de las salidas profesionales que últimamente nos encontramos, que cada vez hay menos y por lo menos nos queda esta. Muchas gracias por estar con nosotros, Amalia Pedrero, Universidad de San Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
Todavía estamos a tiempo para inscribirnos en programas de posgrado. El año pasado, 109.113 alumnos pasaron por un posgrado de algún tipo. Por si los máster que has visto, los convencionales, no te convencen, pues tranquilo, porque en Campus COPE te traemos hoy los más raros de todo el mundo, ¿verdad, Elsa Tadea?
Pues sí, Maika, de los más diferentes y algunos muy raros. Estamos escuchando la banda sonora de Harry Potter y sí, es que estoy hablando de él. Bueno, más bien de la magia, porque no hay nada más divertido y misterioso que este mundo mágico. En San Francisco, Estados Unidos, existe la Escuela de Hechicería y Magia Gris. Entre sus asignaturas figuran la alquimia, el lanzamiento de hechizos, la defensa de las artes oscuras o el encantamiento. Es verdad que suena a broma, pero lo cierto es que según se puso en marcha, más de 700 alumnos se inscribieron. Ya no será tan raro escuchar a Ron y Hermione decir:
¡Wingardium Leviosa!
No, para. Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es Leviosa, no Leviosa.
Intenta hacerlo tú si eres tan lista. ¡Anda, venga!
Wingardium Leviosa.
Y viajamos algo más al norte, hasta Canadá. Desde 1981, la Escuela Nacional de Circo cuenta con diferentes programas que pueden cursarse conjuntamente con los estudios regulares. No pongas caras raras, porque existen estos cursos por casi todo el mundo, incluso en España. Los puedes encontrar bajo el nombre Máster Diplomatura en Artes Circenses. Y dejamos el circo, pero no el arte. Desde 1964, la Universidad de Connecticut imparte el máster en manejo de marionetas, el único en todo Estados Unidos y uno de los pocos del mundo. Sus alumnos estudian cómo se construyen las marionetas y cómo se utilizan. Bart Rocoberton, profesor de la universidad, ha realizado cientos de marionetas como profesional. Sin embargo, asegura que ahora tiene la oportunidad de crear decenas de alumnos.
Are you sad that you're missing all this opportunity to build puppets? And when I thought about it, I looked around at my students and I realized exponentially I'm building hundreds of puppets a year through my students. Instead of building puppets, I'm now building puppeteers.
Y volvemos a Europa, para ser más exactos, a Reino Unido. Te hablo del máster más específico y curioso en el mundo musical. En la Universidad Hope de Liverpool ofrecen el máster titulado Los Beatles, la música popular y la sociedad. George Burton es uno de los directores. Explica que con este curso quería poder transmitir todo lo que sabía sobre este grupo británico.
I thought, well, I know more about the Beatles than I know about anything else. So, good way of getting rid of that knowledge and using it. M.A. on the Beatles.
El programa consiste en dos clases nocturnas semanales durante un año y se centra en todo lo que tiene que ver con la banda, desde sus canciones hasta su influencia en la cultura pasada y actual. Y es que sabemos muy poco de los Beatles. María Valencia es la otra directora del curso.
Like how they got together, the kind of music that they did, and their evolution as musicians, even though they didn't have any musical education before.
Un poco más al sur llegamos a España. ¿Sabes lo que es la hipoterapia y equinoterapia? Se trata de aprovechar los movimientos del caballo para ejercitar los músculos y las articulaciones. La Universidad de Gerona imparte el máster Hipoterapia y Equitación Terapéutica. Se emplea desde los años 50, aunque sus inicios se encuentran en la antigua Grecia. Inés Fernández es su directora y Catherine Coppersmith su coordinadora.
Intentamos abarcar pues todas las áreas de las ciencias de la salud y la educación. Que tenemos profesionales ahora de CELTAC, de Francia, de KCHR, de Alemania, también de México, la Erich Hausmeister, y de Inglaterra también.
Como es lógico, para acceder a estos estudios es necesario acreditar ciertos conocimientos de equitación y del mundo del caballo. En concreto, será necesario contar con un nivel 3 de galope de la Federación Hípica, o en su defecto, cursar el segundo bloque del programa de forma íntegra. Y antes de irme, te cuento dos máster más en España. Primero, en la Universidad de Granada, al más puro estilo Indiana Jones, máster en museología.
Es una experiencia nueva para mí.
A mí me pasa mejor.
El patrimonio y la escultura son recursos fundamentales para el desarrollo social y económico de nuestra comunidad, y en el que los museos y actividades museológicas juegan un papel fundamental. Este curso plantea como objetivo la actualización de los cometidos de las instituciones museísticas y de su forma de conectar con la sociedad. En esta misma línea, apuesta por la profesionalización del sector y la formación de los futuros profesionales.
El escudo es la segunda señal. La hemos encontrado.
Y si te gustaría saber más sobre el vino, la cerveza y el cóctel, la Universidad San Pablo del CEU te ofrece el Máster Internacional de Sommelier. Por si andas despistado, se trata de la figura en hostelería, experto en vinos y este tipo de bebidas. En colaboración con el Museo Provincial del Vino de Valladolid y la Asociación para el Fomento de la Cultura Vinícola, este curso se imparte a tiempo parcial y con una duración aproximada de 300 horas bajo la modalidad semipresencial. Así que ya sabes, Maika, si quieres un máster curioso, solo tienes que escucharnos en Campus Cope.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Hola, universitarios. Aquí estoy de nuevo para recomendaros otra serie. En esta ocasión viene de la mano de J.J. Abrams, que ejerce como productor. Es de ciencia ficción, con acción, mezclada con drama y toques de humor, pero sobre todo, drama. Para ponernos en contexto...
En el año 2048, la ciencia y la tecnología evolucionan a un ritmo incontrolado. Drogas y armas desconocidas inundan nuestras calles y colegios. El contrabando está controlado y distribuido por violentas y misteriosas organizaciones criminales. Y el índice de delincuencia sube un asombroso 400%. Inferiores en número y desbordados, los cuerpos de seguridad implementan una nueva estrategia. Cada agente de policía llevará de compañero a un avanzado androide de combate.
El protagonista es John Kennex, un policía que sufre una emboscada y desde entonces tiene fobia a los robots, lo cual origina roces con su jefa porque le asignan a un compañero robótico.
Paso de trabajar con una de esas máquinas.
En tu ausencia, los NX se han vuelto obligatorios. No voy a pegarme contra las normas por esto, ¿vale?
No pienso hacerlo.
¿Cómo que no? ¿Te has leído el perfil que te ha hecho Tilden? Que, por cierto, es un psiquiatra muy preparado. Kennex no debería regresar al servicio jamás.
¿Jamás? Vaya, eso es mucho tiempo.
Sin embargo, el que le ponen es especial. Se llama Dorian.
Vale, enchúfalo de una vez. Tengo que volver a la calle.
Detective John Kennex. Soy Dorian. ¿Cómo está? Su hoja de servicios es impresionante.
Lo era.
¿Cómo dice?
Actualiza tus archivos y vámonos.
Y aunque es más humano, a Kennex sigue sin gustarle. Al principio los roces son constantes.
A ver, tú no eres como yo.
Yo no soy como esos. Los MX están basados en la lógica y las normas. No tienen voluntad propia y están diseñados para no sentir nada. No puedo decir que he nacido, que he estado en una matriz o que he tenido una infancia. Pero estoy hecho para sentir. Y siento, tanto como usted.
Oye,
no me parezco en nada a un MX-43. No me hable así. El único que tiene un fallo de funcionamiento
es usted. Pienso seguir discutiendo con un pedazo de silicio y fibra de carbono.
No obstante, poco a poco van congeniando, especialmente porque Dorian tiene una personalidad muy interesante que le toca a la audiencia descubrir. Va a ir aprendiendo de John gracias a conversaciones sobre diversos temas, como este.
¿Qué le dices a un niño cuando alguien muere? Nunca había pensado en eso. Dime, ¿qué le dices?
Pues lo mismo que le dirías a un adulto. Que la persona que ha muerto se ha ido a un lugar mejor.
Almost Human destaca por su alto nivel de producción y efectos especiales de alta calidad. Por su parte, las tramas son sencillas y están bien llevadas. Es una temporada de 13 capítulos que se ha emitido en AXN. Ahí queda la recomendación. La semana que viene, otra serie para vosotros de Frikisoria.
Si quieres que hablemos de algo que te preocupe o te interese especialmente, universitario, este es tu programa. Si tienes un grupo musical, este es tu programa. Ven a actuar con nosotros en directo la semana que viene, más universidad en este campus radiofónico.